Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Los abejorros son abejas relativamente grandes de 20 milímetros o más. Son robustos, velludos, de color negro, muchos presentan bandas amarillas, blancas o en algunos casos naranja. Las hembras, al igual que las abejas melíferas, poseen una corbícula o canasta de polen en las patas posteriores, órgano especializado para la colección de polen. Su cubierta vellosa los hace más resistentes al frío que otras especies, lo que les permite vivir a mayor latitud y altitud. Aunque también unas pocas especies se encuentran en lugares tropicales o subtropicales. Las reinas son más grandes que las obreras y que los zángalos. Los adultos se alimentan fundamentalmente de néctar y colectan polen para alimentar a sus crías, al igual que otras abejas. Particularmente, los abejorros son de gran importancia para los ecosistemas debido a su rol como polinizadores. Sin embargo, en los últimos años se han experimentado un declive en la diversidad de estos organismos a nivel mundial. Gracias a la investigación científica, se han identificado las principales amenazas que apremian la diversidad de estos insectos, encontrando que los patógenos, las especies invasoras, los pesticidas y el cambio en el uso del paisaje son los principales causantes de dicho declive en su diversidad. Hoy, en Voces de las Ciencias desde el Sur, Óscar Gustavo Martínez López, estudiante del posgrado del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, nos compartirá algunos resultados de su investigación realizada durante el cursamiento de la maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, la cual se titula Distribución Potencial de los Abejorros de Mesoamérica frente al Cambio Climático, Implicaciones para su Conservación. Escuchemos lo que nos platica.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Cuando estaba realizando mi investigación, yo ya no necesité moverme a otros lugares porque todo esto se hace a través de programas y análisis en la computadora. Entonces, lo que necesitas básicamente son tener muchos datos, tener variables climáticas y bastante teoría ecológica. Y en este caso en particular, bastante teoría de nicho ecológico. Y entonces puedes utilizar toda esta información para hacer tus proyecciones, tus modelos. Pero antes o previo a eso, sí necesitaban datos de abejorros, ¿no? Y entonces compañeros de la unidad de abejas de Ecosur tuvieron en campo en todo México. Yo los acompañé a varios lugares, por ejemplo, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas. Y también se necesitaban datos de otros lugares, porque al final, pues si te recuerdas, el análisis es para México, Centroamérica. Entonces yo estuve en Guatemala, en varios lugares, colectando también abejorros. Entonces estuve en los departamentos de Huehuetenango, de San Marcos, de Quetzaltenango, de Sololá y Totonicapán, que es el altiplano guatemalteco. Y pues estuve pues, varios meses yendo a campo, buscando los abejorros, que y los buscas en una temporada donde haya floración también, porque es importante. Pues es un recurso que ellos utilizan, el polen y el néctar. Y entonces es la forma como más sencillo puedes encontrar a las especies que necesitas para el trabajo. Utilizamos 18 especies de abejorros nativos de México y de Centroamérica, de Mesoamérica. Y estas especies de abejorros nativos, aunque no todas se distribuyen, digamos, en toda la región, sí varias especies se distribuyen, muchas en México y otras compartidas en varios países entre México y Centroamérica. Y las especies que utilizamos fueron las siguientes: Bombus brachycephalus, Bombus digressus, Bombus diligens, Bombus efipiatus, Bombus haueri, Bombus honti, Bombus macgregori, Bombus medius, Bombus mexicanus, Bombus nigrodorsalis, Bombus pensilvanicus, Bombus pulatus, Bombus steintagneri, Bombus trinominatus, Bombus variabilis, Bombus weissi, Bombus wilmate y Bombus shelahuensis. esa zona 18 especies. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Básicamente encontramos que para todas las especies, estas 18 especies, el cambio climático les va a afectar de una forma muy severa. ¿Y cómo les va a afectar? Pues básicamente las especies, por decirte algo, la distribución, para darte un ejemplo, de Bombus steinagneri es desde un poco al sur de, como de Oaxaca, como hasta la parte norteña, entre Sinaloa y Sonora. Casi siempre se encuentra en las montañas y tiene un rango altitudinal no tan amplio. Y lo que sucede es que empiezan a perder en las orillas de su distribución, se empieza a perder, es decir, ya no, las variables climáticas ya no son favorables para esa especie en las orillas. Y poco a poco se empieza a generar un efecto como de ahorcamiento. Entonces cada vez estas especies tienen que ir subiendo más y más hacia las montañas, hacia donde está más fresco, porque casi que todos los abejorros, al menos en la región mesoamericana, son de montaña. Son pocas las especies que se distribuyen en tierras bajas. En realidad son dos o tres especies que se distribuyen en tierras bajas. De estas 18 que evaluamos, entonces las otras 15, la gran mayoría las vamos a encontrar en las montañas. Y con esto, que el cambio climático empieza a afectar más y más su distribución, entonces ellas empiezan a buscar más y más las montañas, en el sentido de empiezan a subir más en cuanto al rango altitudinal, hasta que eventualmente ya no tienen a dónde ir, ¿no? Que es un poco contrario a lo que te comentaba con otros grupos, que lo que tratan es de buscar más ir hacia el norte. Ellas no buscan ir hacia el norte, porque no hay más montañas probablemente a dónde ir hacia el norte, sino que las montañas, digamos, si tú eres una especie que está en México, y otro sistema montañoso más cercano sería en todo caso el altiplano guatemalteco. Y no sucede así, porque no pueden atravesar ciertas barreras geográficas, como en el caso de muchos abejorros, el Istmo de Tehuantepec. Entonces no puedes, por ejemplo, moverte hacia esas montañas. Y entonces solo subes y subes hasta que eventualmente ya no tienes a dónde ir. Entonces eso es una parte bien, bien fuerte, porque entonces en los análisis que realizamos nos dimos cuenta que son muy pocas las especies que podrían, en todo caso, ganar un poco más de terreno dado el cambio climático, y en la gran mayoría de especies perderían terreno contra el cambio climático, tanto de la distribución como de la altitud. Eso es por un lado. Y por otro lado, muchas veces uno piensa, ok, pero entonces, ¿cómo sabríamos qué más podría pasar? ¿O las áreas protegidas pueden ayudar? ¿O qué otra situación podría apoyar a estas especies? Y eso fue otra parte de los resultados que tenemos del artículo.
Entonces, el crecimiento poblacional, que lo que conlleva es a la deforestación de muchos bosques y selvas, esto también está afectando muchísimo a la distribución de los abejorros y de las abejas.
Sí, es interesante cómo la deforestación, para el caso de los abejorros, digamos que los bosques no solo funcionan como sitios o lugares donde a veces pueden hacer sus nidos, que los abejorros en general hacen nidos debajo de la tierra, pero los bosques usualmente generan ciertas variables ambientales, vaya, que permiten que los sistemas estén de alguna forma, ¿no? ¿Qué te quiero dar a entender? Es decir, si tú tienes bosques como, por ejemplo, mesófilos de montaña, entonces todos sabemos que son muy húmedos y que hay mucha neblina, y esto es, y nos gusta mucho, ¿no? Son lugares muy, muy bonitos donde uno se siente como muy bien, aunque haya mucho frío. Pero estas son condiciones que se generan por este ensamble de especies que se encuentra en ese lugar particular. Entonces, cuando deforestas estos sitios o estos lugares, incluso modificas la temperatura, incluso modificas la humedad, y eso afecta a muchas especies. Y en particular a las abejas y a los abejorros les puede afectar en cuanto a los sitios que pueden obtener para nidificar o los sitios donde pueden encontrarse para nidificar. Y por otro lado, también les afecta en los recursos que ellos puedan obtener. ¿A qué me refiero? Entonces, no solo los bosques, cuando los deforestas, genera cierta pérdida o destrucción de hábitat, sino que además ciertas plantas con flores desaparecen de la región porque ya poco encuentran ciertas variables climáticas, y entonces ya no, el abejorro ya pierde como su dónde comer, ¿no? Ya no tiene a dónde ir a buscar polen, ya no tiene a dónde ir a buscar néctar porque ciertas plantas ya no están. Y en algunos casos, pues hay algunos abejorros que les gusta comer de todo, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, perdí ciertas plantas que me gustaban mucho, pero pues hay otras. Pero hay otros abejorros y hay otras abejas que son especialistas, y entonces ya no está su recurso, y ese es un gran problema, porque entonces ya no tienen que comer, porque solo comían ciertas plantas, por decirlo tal, solo iban a buscar cierto tipo de polen y cierto tipo de néctar. Entonces, ese es un gran problema. Y además, la deforestación muchas veces también genera no solo estos tipos de problemas, sino que además va avanzando la urbanización, que era lo que me comentaba, ¿no? El crecimiento poblacional. Entonces, la urbanización, ¿qué es lo que genera? Pues está, vamos a decir, selvas, pero de concreto, donde entonces no pueden haber plantas, no pueden haber recursos, y por lo tanto tampoco pueden haber especies que coexistan, digamos, o que estén en esos lugares. Y en el caso de las abejas, pues les afecta porque no hay un recurso, ¿no?
Y esto puede conllevar a que en un periodo de algunos años lleguen a desaparecer algunas especies, me imagino.
Exactamente, exactamente. Los insectos en general, como tienen ciclos de vida relativamente cortos, entonces tú puedes empezar a modificar estos ciclos hasta que eventualmente, como ya no se pueden seguir reproduciendo, ya no pueden seguir teniendo más crías, desaparecen. Y empiezas a generar extinciones locales. Entonces, por darte un ejemplo muy, muy, muy concreto, que me gusta mucho y que al mismo tiempo es muy triste. Una de las especies que trabajé de abejorros se encontraba, según un investigador en los años 90, muy abundante en una región del altiplano guatemalteco. Entonces, cuando él hace su descripción de cuál era la región, pues él te comenta, son bosques de pino y de encino muy abundantes. Y dentro de esos bosques hay ciertos claros, ciertos lugares donde hay plantas que tienen flores, arbustos también con flores. Y ahí encontré una gran cantidad de esta especie que es bastante rara en realidad. Eso fue en los años 90. Cuando yo vuelvo a visitar las mismas localidades en el año 2012, 2013, 2014, es decir, 3 años seguidos, para comenzar, la localidad ya no es lo que él describe. La localidad ahora son montañas de maíz, literal. Es decir, solo hay milpa, ya no hay bosque. Y la región, que antes era como muy fría, incluso tienen cierta parte de esa región se le llama Alaska, porque era muy, muy, muy frío y muy, muy alto. Estamos hablando a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ya no es como era en ese momento. Es decir, ya no hay mucha neblina, ya no hay mucha humedad y ahora solo son... tú puedes ver la forma de la montaña, como las siluetas de la montaña, y ahí vas viendo cómo solo hay milpa. Y literal, solo es milpa, no es un sistema, no hay, por ejemplo, el famoso sistema donde tú tienes la milpa junto con otras plantas. En este caso solo es maíz. Y entonces, pues claro, las abejas no se alimentan del polen de maíz, ¿no? Entonces no tienen dónde. Y entonces, por más que he buscado a esta especie de abejorro en ese lugar donde 30 años antes era abundante, no la encuentro. Por más que la busco, no la encuentro. 3 años seguidos, ¿no? Creo que hemos hecho otras visitas más recientemente, en el 2018, tampoco la volvemos a encontrar. Y entonces, pues es muy probablemente que ahí ya no la vamos a encontrar porque ya no son las condiciones ni climáticas ni de alimentación favorables para la especie. La especie aún existe, es decir, no se ha extinguido en otras partes de su distribución. Pero al menos en esa parte que es como muy emblemática, porque ahí es donde este investigador describió que había muchos, ya no está.
En su tesis de maestría, donde analizó la distribución potencial de los abejorros de Mesoamérica frente al cambio climático, Oscar Martínez señala que las actividades antropogénicas han transformado los ambientes naturales y amenazan la diversidad del planeta. Distintos factores inciden en esta transformación, de los cuales el cambio climático es una de las amenazas más grandes para la diversidad. La evidencia indica que el cambio climático afecta y afectará a los abejorros en su distribución en Europa y Norteamérica. Por lo tanto, en su estudio, evaluó la distribución potencial actual y futura de las especies de abejorros de Mesoamérica bajo 3 distintos escenarios de cambio climático, 3 modelos y áreas naturales protegidas de la región. Escuchemos.
Lo que hice fue que calculé en la actualidad cuántas hectáreas ocupa la distribución potencial. Se llama distribución potencial porque estamos utilizando ciertos datos y estamos después haciendo estos modelos donde nos climáticamente favorable nos dice dónde podría estar la especie y dónde no. Pero no necesariamente en toda la región que nos dice el modelo está la especie. Y por eso se llama distribución potencial. Muchas veces se han dado cuenta que la distribución potencial sí está bastante acertada y por eso es que podemos hacer este tipo de modelos siempre teniendo en cuenta que la teoría es muy fundamental para poder tener buenos modelos. Es decir, si no tienes buena teoría, no tienes buenos modelos. Si tienes buena teoría, buenos datos, entonces tienes usualmente buenos modelos. Entonces, cuando hicimos estos modelos de distribución potencial, encontramos que utilizando los modelos de cambio climático para el año 2050, la ocupación de una especie era más o menos de 34.197 hectáreas, y en escenarios del año 2050 podría haber una reducción, la más alta, hasta un 54%. Es decir, de 34.197 hectáreas estaríamos reduciéndolo a casi menos de 17.000 hectáreas, ¿no? Para Bombus brachycephalus. Y esa es una de las especies menos afectadas. Pero te puedo dar la datos de otra especie, como lo de, es Bombus steinagnell. En la actualidad, aparentemente tenemos que su distribución es de 42.737 hectáreas. Y entonces de ahí tenemos que en los modelos menos fuertes, o menos que les afectarían menos, estaríamos perdiendo un 8% de su distribución. Pero en los modelos donde el cambio climático sería más fuerte, podríamos perder hasta un 93% de su distribución. Y entonces eso fuimos encontrando para todas las especies. Y entonces, para darte un resumen global, para algunas especies podríamos perder lo mínimo un 7% de su distribución y lo máximo hasta un 100% de la distribución en los escenarios, en los peores escenarios. Y entonces ese sería el rango en el que estaríamos jugando con la distribución de estas especies dado el cambio climático. Y digo jugando porque en realidad, si creemos que el cambio climático lo estamos llevando a cabo los humanos, entonces claro que nos estamos arriesgando a perder todas estas especies por el cambio climático.
Es decir, que estos resultados que ahorita tú nos proyectas significaría que algunas de estas especies, si no es que en su mayoría, en los peores de los casos, podrían llegar a desaparecer por completo o se podrían llegar a desplazar a otras partes del mundo.
Correcto. Como te comentaba, o como tú bien lo acabas de mencionar, eso pasaría. Muchas especies se extinguirían, o al menos muchas especies ya no tendrían las condiciones climáticas favorables para poder existir, digamos. Y eso va a tener una cascada de consecuencias que eventualmente las llevarían a una extinción. Eso por la parte un poco de qué pasaría en un futuro cercano con estas especies. ¿Cuál era tu otra pregunta, perdón?
Mi pregunta era si podrían moverse a otras partes del mundo.
Aquí entra una discusión de conservación. Y la discusión de conservación es la siguiente. Las especies sí pueden migrar a estos lugares. Entonces tendríamos que asumir que tal vez algunas de estas especies podrían cruzar o digamos podrían seguir subiendo hacia Estados Unidos y buscar ciertos lugares que climáticamente favorables para ellas. Pero biológicamente los abejorros y en particular nuestros abejorros de México y Centroamérica se localizan en las montañas y ya llevan millones de años en esos lugares. Entonces, si no se distribuyen en la actualidad en esos lugares como Alaska o como Europa, es porque no han podido llegar a esos lugares o nunca han estado en esos lugares. Y por lo tanto hay otras especies de abejorros, otros tipos o poblaciones de abejorros que están ya presentes en esos lugares, ¿no? Entonces aquí viene una segunda pregunta de conservación. Si estos abejorros subieran a esos lugares, asumiendo que pueden, que lo descarto totalmente porque no se puede, pero digamos, vamos a asumir, vamos a jugar con esto, ¿no? Asumamos que los pueden llegar a esos lugares. ¿Qué pasaría con las otras especies de abejorros? Pues claro, los estarían compitiendo, estaríamos afectándolos. Entonces tampoco es una solución viable que estos abejorros trataran de llegar a esos lugares. Y entonces viene una tercera pregunta de conservación. Entonces, ¿los movemos nosotros? Y esto es un tema, es un debate muy fuerte en biología de la conservación, ¿no? Dado el cambio climático, tenemos y debemos de mover especies a lugares donde aparentemente climáticamente sí ya van a poder existir. Y es una pregunta muy fuerte, porque no conocemos qué podrían hacer, no conocemos todas estas interacciones que podrían causar. Hemos visto desastres biológicos por estar moviendo especies de un lugar a otro. Y cuando digo desastres biológicos es expansión de las especies hacia otros lugares donde no se querían tener. Como no hay depredadores, estas especies empiezan a ser abundantes y empiezan a desplazar a las especies nativas. Entonces, no es una solución tampoco moverlas. Ese es un gran problema. Entonces, si tienen la capacidad o no, es muy probablemente que biológicamente estas especies no pueden llegar ni a Europa, ni a Alaska, ni a Estados Unidos. Y si las movemos, podríamos generar un gran problema biológico a nivel mundial.
Pero por sí mismas sí se podrían mover a otras áreas nuevas dentro de Mesoamérica.
Seguirían subiendo altitudinalmente en las montañas que ya ocupan. Es decir, podrían ir poco a poco subiendo, tolerando el cambio más abajo. Es decir, no tolerando bien el cambio más abajo y solo subiendo un poco más arriba hacia las montañas, hasta que eventualmente las montañas acaban. Es decir, altitudinalmente ya no hay más a dónde subir y entonces ahí ellas se mueren, ¿no? Ahí es un efecto de ahorcamiento. Pero tal vez habrían otras montañas en otra región de México o de Centroamérica donde estas especies podrían ir, a menos de que nosotros las movamos. ¿Por qué? Porque hay otras barreras geográficas, como te comentaba, el Istmo de Tehuantepec, sí, por ejemplo, que no, definitivamente, climáticamente no es posible para ellas pasar por ahí y decirte algo. Es decir, tú eres una especie que usualmente se mantiene entre 20 y 25 grados Celsius, vamos a dar un ejemplo, y de ahí te dicen, vas a tener que atravesar un lugar donde casi todo el tiempo está a 40 grados Celsius, y tú como especie dices, wow, yo no tengo la capacidad para soportar eso fisiológicamente, eso es un gran problema para mí, porque arriba de 30 grados empiezo a perder la movilidad de las alas, arriba de 30 grados empiezo a tener problemas de regulación de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces yo no puedo pasar por ahí, básicamente, me voy a morir si paso por ahí. Entonces, si todo fuera más frío, entonces tal vez ahí sí podría pasar, porque en el caso de los abejorros, los climas más fríos y templados son de donde son originarios. Entonces, si tuvieras climas más fríos, usualmente esos abejorros pueden adaptarse. Pero aquí no estamos hablando de que el planeta se está volviendo más frío, aquí estamos hablando de que el planeta se está volviendo más caliente. Y entonces ese es un problema para estas abejas en particular.
El cambio climático se reconoce como una de las mayores amenazas para la biodiversidad a escala global y potencialmente podría tener impacto sobre los polinizadores y sus interacciones con las plantas. A medida que el clima se calienta, estudios científicos han mostrado que las especies de abejorros se desplazan, provocando la pérdida de áreas de distribución e incluso desaparición en algunas regiones debido al rápido calentamiento global. De hecho, están sufriendo un declive a escala global. La desaparición de estos polinizadores, provocada principalmente por las temperaturas extremas y sus fluctuaciones, podría tener graves consecuencias en los ecosistemas y la agricultura. En esta investigación realizada por Óscar Gustavo Martínez López, estudiante del posgrado en el Colegio de la Frontera Sur, se concluye que todas las especies de abejorros en Mesoamérica tendrán una pérdida en sus áreas potenciales de distribución, aunque las especies raras con distribuciones restringidas serán afectadas en mayor medida por el cambio climático. Esto a diferencia de las especies generalistas de amplia distribución. Ante este panorama, se proponen algunas estrategias para ayudar a las especies de abejorros.
Necesita de acción ya. Es decir, y bueno, lo hemos visto a nivel mundial, ¿no? Que se les exige a los gobiernos, a las industrias que ya empiecen a dejar de generar gases de efecto invernadero, que empiecen a poner limitaciones muy fuertes en cuanto a los gases de efecto invernadero y qué tanto podemos permitir. Entonces, lo más importante o la primera recomendación, que claro, no suena muy fácil y no es fácil porque no lo hemos logrado hacer, pero hay que hacerlo de alguna forma ya, es limitar o hasta incluso revertir el proceso de cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues claro, nosotros como personas podemos exigir a nuestros gobiernos, podemos exigir que generen ciertas leyes ambientales, que generen ciertas regulaciones ambientales que limiten en la mayor medida lo posible estos gases de efecto invernadero, que están muchas veces relacionados con industria, con agricultura, monocultivos extensivos, con ganadería extensiva. Todos estos procesos que usualmente son extensivos generan, claro, muchos gases de efecto invernadero. Y entonces, ¿dónde lo tenemos que exigir? Pues a nuestros gobiernos, y no solo a nuestros gobiernos, también a escalas nacionales e internacionales, ¿no? Por eso es que se dan estas grandes cumbres, ¿no? Donde se habla de muchos países van y todo, ¿no? Pero no se ve acción, y eso es lo que se necesita ver, mucha acción. Eso desde la parte un poco más general, digamos, y mucha más amplia, ¿no? Pero de otras formas un poco más locales, vamos a decir, un poco más Y cómo también podríamos nosotros eventualmente contribuir. Por un lado es, usualmente uno no se da cuenta, pero uno no piensa qué consume o dónde lo consume. Y entonces el hecho de que podamos consumir productos locales, agroecológicos, por ejemplo, donde sabemos que vienen de ciertos lugares donde no se utilizan agroquímicos, donde son mosaicos, donde también hay ciertas partes de bosque, con ciertas partes de cultivo, con ciertas partes de tierras de descanso. Estos lugares son ideales para los abejorros, porque los abejorros también visitan cultivos y también se alimentan del polen y del néctar de ciertos cultivos que nosotros podemos estar sembrando. Y eso es positivo para ellos y para nosotros. Entonces, esos ciertos tipos de sistemas ayudan muchísimo a la conservación de los abejorros, que tal vez, digamos, no es una solución directa para el cambio climático como tal, pero sí estamos ayudando a nuestras especies a que tengan mayor resiliencia contra el cambio climático, ¿no? Y entonces eso ayuda muchísimo a las escalas más locales y de la forma en que nosotros podemos contribuir. Tal vez nosotros no tenemos un terreno, muchos de nosotros no tenemos dónde ir a sembrar, no tenemos dónde poder hacer estos sistemas. Pero cuando ayudamos a las economías locales, cuando consumimos este tipo de productos locales, agroecológicos, de personas que sí tienen en cuenta y que sí tienen estos terrenos y que sí están ayudando a la conservación, indirectamente ya estamos ayudando a las abejas y a los abejorros a que sigan persistiendo durante más tiempo. Lo que al mismo tiempo nos ayuda a nosotros, gracias a que ellos polinizan todos los cultivos, que casi que todos lo que comemos está polinizado por alguna abeja o algún polinizador. Estamos ayudándonos los unos a los otros, ¿no?
¿La creación de nuevas áreas protegidas también ayudaría?
En el análisis que utilizamos y que vimos, cuánta distribución de las especies de abejorros hay dentro de las áreas protegidas, encontramos que en la actualidad es muy poca. Es decir, hasta en promedio un 12%, a excepción de un abejorro en Costa Rica, que su área empata con casi un 50% de las áreas protegidas que hay en Costa Rica. Entonces, la creación de nuevas áreas protegidas podría potencialmente ser una estrategia para ayudar a los abejorros, pero por muchas razones distintas, sabemos que las áreas protegidas no siempre pueden cumplir este rol, ya sea porque tienen amenazas o presiones externas, hasta por otros, podemos decir síndromes o podemos decir situaciones que hemos visto que dentro de las áreas protegidas pues no hay nada, no se encuentran todas las especies que esperaríamos que estuvieran ahí. Y un estudio en Alemania encontró eso, que la población, eso, había una reducción muy amplia de insectos en general dentro de áreas protegidas y ellos lo atribuían a que es muy probable que si estas áreas protegidas están aisladas o si estas áreas protegidas están rodeadas de monocultivos o de cosas por el estilo, entonces de todas formas no había una forma en que ciertas poblaciones o ciertos insectos pudieran comunicarse con otras y entonces eventualmente perdías esta diversidad de insectos dentro de las áreas protegidas. También atribuían a agroquímicos, pero no había una respuesta en concreto, es decir, no había una respuesta que pudiera dar una solución a esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la región de México y Centroamérica, ¿no? Hay varias áreas protegidas, muchas veces estas fueron creadas no necesariamente pensando en lugares ricos en especies, sino más por otras razones, ¿no? Más de estilo estético o por poca accesibilidad, por ejemplo. Por eso es que no empatan mucho con la distribución actual. Entonces, si creáramos más áreas protegidas, tendría que ser en lugares donde hay mayor riqueza de especies, ¿no? Uno diría, ok, donde hay mayor riqueza para proteger más especies. Y entonces, por ejemplo, el altiplano mexicano es un excelente lugar donde hay una riqueza enorme de especies de abejorros. Hay hasta 8 o 10 especies de abejorros en el altiplano mexicano. Y curiosamente es una de las áreas donde más hay urbanización, donde más se está deforestando y donde más está cambiando el uso del suelo. Y donde la creación de áreas protegidas sería muy difícil, porque ya está, de por sí ya está urbanizado, ¿no? Entonces no puedes llegar a poner áreas protegidas y solo venir y desplazar a las personas, tampoco deben y tiene que funcionar así la creación de áreas protegidas. Entonces no es una solución tan sencilla ni tan fácil de aplicar, porque además el crear áreas protegidas, el gobierno tiene que incurrir en gastos, en contratar personal para que esté ahí, etcétera, etcétera, que tampoco hay, lastimosamente, nunca ha sido una prioridad para casi que ningún gobierno, si no es que ninguno. La conservación en su modus operandi, ¿no? En su forma de ver las estrategias que deben de existir para preservar o para conservar los recursos naturales, ¿no? Entonces casi nunca hay mucha prioridad en ese sentido.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestra programación en este día. Les invito a que nos escuchen en nuestra próxima emisión de Voces de la Ciencia desde el Sur, a través de la radio del Colmich. Les agradezco su sintonía. Estuvo con ustedes Ana Yancy Urguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!